Musas y Genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
Saludos cargados de mis mejores deseos de cultura para todos. Cultura que nos redime de los dolores que el mundo nos infringe y que son tantos, tantos de un tiempo a esta parte. Y de la mano de la naturaleza, especialmente en estos días, pues como bien puedes saber. La cultura es el aprovechamiento social del conocimiento, dijo en cierta ocasión mi tocayo Gabriel García Márquez. Igual no siempre estamos predispuestos a ese provecho social. Abrimos minutos para el alivio. Abrimos minutos para el consuelo. Abrimos minutos para el solaz que siempre procuramos desde nuestro Musas y Genios. Hoy nos honra con su visita para ello Juan Salido Freire, presidente de la Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, galardonada hace solo unos días con la medalla de oro de la ciudad de Jerez. Son 76 años de historia, 76 años de propuestas, 76 años de tenaz enriquecimiento para todos desde las tres áreas, sumando, atención, en ese tiempo más de 4.000 convocatorias. Pero déjame antes que te diga que también hablaremos de otra institución jerezana, porque la programación cultural del recién comenzado noviembre en la Fundación Caballero Bonal tampoco tiene desperdicio alguno. Literatura y música se acaban de poner en marcha y lo han hecho este pasado lunes con la entidad sumada a la Cherry Week, con un evento con el sugerente nombre de Cherry Book. Un delicioso maridaje fue entre la lectura y los vinos de Jerez. Ahora nos centramos en la Academia San Dionisio. Sé bienvenido, disfruta con nosotros de la cultura. Nos ponemos en marcha en un nuevo Musas y Genios. Juan Salido Freire, bienvenido.
Muchas gracias.
Y enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
Muy, muy reconocible por todos la oportunidad de premiar, de galardonar a la Academia de San Dionisio, la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, con esta medalla de oro de Jerez. Uno piensa que siempre cuando el galardonado es tan contrastado que quizás vamos tarde. Bueno, llega en el 75 aniversario, ¿no?
Bueno, yo me quedo con el honor que significa ser reconocido como, digamos, merecedores de la concesión de esta medalla. Sin duda ninguna, implícitamente están los 76.
Eso iba
años,
a decir.
Eso uh-huh. es, los 76 años de vivencia continua en la ciudad de Jerez, y que, grosso modo, cuando hemos tenido oportunidad de repasar estos años, pues alcanzamos algo más de 4.000 actos celebrados en este periodo de tiempo, culturales, ¿no?
Claro.
De todo tipo.
4.000 actos dan para mucho. Ya por su propio nombre, la actividad se vertebra en tres áreas, uh-huh. cada una de ellas seguramente pues abiertas en abanico a la cultura de la ciudad. Y por otra parte, a los intereses de cada momento de la historia, ¿no? 75 años dan para haber sido testigos de la cultura y de la vida ciudadana de la segunda mitad del pasado siglo y de este primer cuarto del actual.
Efectivamente. Hemos tenido algo a nuestro favor, y es que así como hay otras academias que son monotemática, uh-huh. cirugía y medicina, o historia, bellas artes, claro. historia, uh-huh. farmacia, veterinaria, etcétera, la nuestra tiene los tres ámbitos del conocimiento humano o del saber humano, que es las ciencias, las artes y las letras. Eso que permite dar un juego amplio, pues lo hemos vivido, digamos, jugando nuestras cartas convenientemente, ¿no? Porque claro. eso da para mucho. Uh-huh. Y, por tanto, eso también nos ha facilitado la vida y la organización de tantos actos. ¿Eh?
¿Siempre tuvo esta triple vertiente? Sí. La Academia nació ya así, ¿verdad?
Desde su nacimiento fue así.
Sí. Uno ya tiene años para haberla conocido muy, muy, muy al final en la Pescadería Vieja.
Efectivamente.
¿Anteriormente hubo alguna otra sede?
No.
Ahí nació.
No, nace en la Pescadería Vieja y después, mediante un acuerdo con el gobierno municipal de la época, se consiguió la cesión de donde actualmente estamos, Consistorio 13, que es puerta contigua a la principal del ayuntamiento, y el edificio es, digamos, una cesión como arrendatario, sin ánimo de lucro en este uh-huh. caso, por 75 años.
Y la sala de Pescadería Vieja pues ha quedado para uso cultural, que nos parece muy bien que ahí siga habiendo un referente de la cultura, ¿no? De,
sin duda.
De exposiciones, artes
sí.
plásticas.
En particular, desde luego, tiene unas dimensiones ideales para exponer cómo se está exponiendo, particularmente pintura, y pintura, pienso, bien gestionada, pintura moderna. Uh-huh. Yo creo que es una sala muy indicada por su configuración.
Me interesa esa expresión tuya de jugar las cartas en cada momento de la historia, pues con esa polivalencia, ese carácter variopinto, ¿no? De las parcelas de la cultura, del conocimiento. ¿Qué evolución se puede percibir a lo largo de esos 75 años? ¿Qué intereses había entonces por la cultura de la ciudad? ¿En qué parcelas? ¿Cómo camina hacia el futuro hoy en día la Academia?
Bueno, me es fácil porque en la preparación de mi discurso de agradecimiento he tenido que repasar algunos aspectos de la vida y de la historia de la Academia que, como sabes, el académico Andrés Luis Cañada Machado, tristemente fallecido hace muy pocos días, pues hizo el libro de la historia de la Academia, que abarcó 70 años. Le faltaban 5, estaba preparándolo. En fin, habrá que hablar con su hija a ver si hasta dónde llegó ese, uh-huh. ese trabajo, porque yo creo que lo tenía prácticamente terminado y completaríamos los 75 años. Pero al repasarlo vemos que hay una polivalencia desde el punto de vista de los fundadores. Y por lo tanto, lo mismo hay médicos de primer nombre, uh-huh. Luis Romero Palomo o José Girón, por ejemplo, como emblemáticos, ¿no? de la historia de Jerez en el ámbito de la medicina. Pero después también hay químicos, hay farmacéuticos, hay ingenieros, pero hay agricultores, hay viticultores. Uh-huh. Hay una polivalencia profesional y del conocimiento, que también ayuda a vertebrar esa idea multidisciplinar que nuestro título comprende. Es decir, no es una academia especializada en un área del saber. Y lo digo por sus fundadores, sino su claro. fundador era variopintos.
63 en total, creo.
Sí, 63, efectivamente.
Y tú me mencionas dedicaciones profesionales uh-huh. que quizás los acerquen más, al menos algunos de ellos, a la parcela de las ciencias, ¿no? La agronomía, todo
sí,
todo esto,
en aquel entonces yo creo que la suma de médicos, químicos, uh-huh. farmacéuticos, veterinarios, etcétera, serían mayoría, ¿no? Pero después también hay otra serie de periodistas, por ejemplo, claro. que también estaban, y de bodega, bodegueros, ganaderos, empresarios con agricultores. Yo creo que también eso, quizás también porque en aquel entonces eran personas de un gran prestigio, pues también pondrían su granito de arena para que esa dispersa valoración y gestión del ámbito de la ciencia, las artes y las letras fueran verdaderos, ¿no?
Porque me da la impresión, me lo transmite el pálpito de la Academia, que de algún modo se dedicaran a lo que se dedicaran, de algún modo había una especie de espíritu renacentista por el que un agrónomo podría estar muy interesado por las letras, por la pintura.
Yo, más que del, uh-huh. del renacimiento, yo diría de la ilustración.
Sí.
Del ámbito de la ilustración. Eran gente brillante desde el punto de vista intelectual. Y independientemente de su especialización, pues ese afán por contribuir y fomentar la difusión del conocimiento que está dentro de nuestros estatutos es de enriquecer a la ciudad con la ciencia, las letras y las artes. Yo creo que está implícito, es decir, que hay un deseo verdadero de trasladar esa difusión del conocimiento multidisciplinar.
Quizás también porque recordemos los años en los que nace la Academia, estamos prácticamente saliendo o todavía dentro de la posguerra. La ciudad sería una ciudad pues muy empobrecida y en la que pues los valores del conocimiento pues necesitaba de gente de renombre, ¿no? Que tirara de ellos.
Efectivamente, hay que recordar que se funda el día 9 de octubre de 1948.
Claro.
La ciudad está todavía relativamente limitada, ¿no? pero quizás esta ilusión por fomentar la cultura está enraizado en las cuatro, voy a decir academias, pero no son academias. Hay que recordar que había desaparecido ya el Ateneo, desaparece en el 36, pero la Academia de Bellas Artes, otra que no recuerdo ahora cuál era el esto, pero posiblemente fuera de literatura, y la de música, esas habían desaparecido. Y nosotros lo que hacemos en el nacimiento es recoger a las personas que habían estado en esas diversas academias. Llámese academia para que se entienda lo que quiero decir, claro. Pero cada una serían instituciones culturales, ¿verdad?
Y cuando ya estamos en el último tramo de 2024, cuando el futuro nos mira siempre incierto, cuando la cultura parece ir siendo otra cosa, o abre horizontes, que no debe sorprendernos porque la cultura siempre ha sido así, ¿no? Ha ido creciendo en base a las aportaciones, que las circunstancias, que las personas que van pues creciendo en el sentido que sea, van aportando. ¿Hacia dónde va la academia? ¿Cuáles son sus centros de interés, Juan? ¿Qué cosas tenéis especial empeño en que estén ahí presentes en vuestra programación de actividades?
Si nos referimos a la programación de actividades de actos culturales, nosotros tenemos ya muy estructurado la planificación de los mismos. No quiere decir que no surja la oportunidad con alguna persona puntualmente, bien porque esté por esta zona o bien porque hemos descubierto que es una persona con cualidades y características adecuadas para una determinada conferencia, pero sí están muy estructurados los ciclos. Nosotros hemos apostado por los ciclos. Entonces, desde hace muchos años tenemos, por ejemplo, el de Medicina y Sociedad, el de Jerez Siempre, el de Flamenco e Investigación, el del Ciclo del Vino, y como ese, pues algunos más, que lo que hacen es diversificar una materia en diferentes ponentes, de tal manera que eso un año puede tener una repercusión favorable, pero cuando lo miras con a lo mejor 20 años, estoy pensando en el ciclo Jerez Siempre, que es el veterano, pues claro, la historia de Jerez ha sido tratada en profundidad en la academia, muy a fondo. La figura de Alfonso X el Sabio, por ejemplo, se ha tratado en muchas ocasiones. Es difícil que haya en Jerez personas de una determinada edad no hayan tenido la oportunidad de conocer con cierta profundidad la figura de quien hace la reconquista, claro, de la ciudad, ¿no? Nosotros hemos apostado por esto. Independientemente de eso, pues también tenemos y fomentamos las mesas redondas. Ahora, por cierto, ya está constituida una que nos parece muy oportuna. Se va a celebrar próximamente a lo largo del mes de noviembre, que es una mesa redonda para dar a conocer la situación actual del monumento, porque no cabe duda que es el principal monumento de la provincia de Cádiz, de la Cartuja, con las personas que la están llevando, para trasladar y difundir, digamos, culturalmente, cuál es la apuesta en este momento en relación con la... Esto es oportunidad, eso hay que cogerlas al vuelo, porque hay que estar atento, digamos, a lo que la ciudad pueda necesitar.
Sobre todo porque desde la reflexión que la propia academia genera también se aportarán cosas a fenómenos, a realidades como la Cartuja. Está en un momento de tránsito, de digamos, de uso, de disfrute diverso, aprovechando la historia y la experiencia, y conociendo que no podemos confiar todo ese conjunto a la vida contemplativa, pues diversificar. Ahí también la reflexión, y lo pongo como ejemplo de otras muchas realidades, seguramente la reflexión que haya surgido de la academia también ha ayudado a transformar la ciudad, ¿no?
Sobre todo porque a los responsables les hacen poner blanco sobre negro qué es lo que quieren, y muchas veces no se saben las cosas. No digo que sea esto me sirve como ejemplo, ¿verdad? Muchas veces no se sabe cuánto hay como apuesta, y eso, al ser en este caso una mesa redonda, obliga a prepararla, obliga a decir qué es lo que quiere y obliga a difundir y comprometer lo que quieres.
Claro. Lo que no se puede negar tampoco a la academia es su capacidad para con los nombres de algunos de esos ciclos, generar todo un lema para la ciudad. Hoy en día pasamos por el Mamelón y encontramos un rótulo de estos que hay en todas las ciudades para hacernos la foto con el nombre de la ciudad, que dice Jerez, pero abajo pone siempre, Jerez siempre, que se acuñó en la academia en ese ciclo y que, bueno, pues generosamente se hace cargo de la ciudad, toda la ciudad de él, ¿no?
Sí, yo creo que también hemos tenido algo importante, y es que hay muchas personas y académicos que tienen, son y pertenecen al Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Mm-hmm. Como se sabe, la figura, por ejemplo, de don José Luis Repeto, que ha sido un hombre, no ya como religioso, que también, sino me refiero como historiador, sí, investigador y escritor de numerosos libros. Claro, esa dualidad, Centro de Histórico Estudios Jerezanos y academia, permite que a largo plazo pasen muchas personas y puedan hacer que ese lema Jerez siempre sea ya una recurrencia. Y para aquellos que ya tienen una edad, pues una forma de enriquecerse gracias a personas que están muy cualificadas para profundizar en esos aspectos.
Claro. Y al presidente de una institución generadora de cultura, ¿cómo vive la cultura? ¿Cómo es Juan Salido consumidor de cultura?
Bueno, consumidor de cultura, pues trabajando. Uh-huh. Yo ya tengo una edad avanzada, pero tenía una espina y me la estoy sacando ahora. Por ejemplo, voy a leer mi tesis doctoral en unos meses, ¿no? Empecemos por ahí.
Claro.
Después, por otra parte, tienes una gran responsabilidad, por lo tanto hay que dedicarle muchas horas. También tengo una edad que me permite hacerlo, puesto que yo ya soy una persona jubilada. ¿Qué también esto? Tener ilusión.
Claro.
Porque si no se tiene ilusión, estas responsabilidades terminan siendo una carga. Los cargos son cargas, pero no es lo mismo tener ilusión para llevarla que te pese y te obligue, digamos, a hacer un esfuerzo a veces desproporcionado. Por lo tanto, para mí, el hecho de estar vinculado ya como una responsabilidad como presidente es impulsar y que el compromiso estatutario se lleve hacia adelante. Nuestro compromiso es difundir el conocimiento. Y entonces, pues esto, te aseguro que se han creado muchas cosas. Por claro. ejemplo, hemos creado los premios a la ciencia, a las artes y a las letras, que no existían. ¿Por qué? Porque una forma también de difundir es animar a aquellas personas que han sido capaces de merecer un reconocimiento a su especialidad, arte, ciencia y letras. Hemos creado la revista Ceretán. Uh-huh. Ya ahora está en imprenta el número 6. Ahí a quien no apostaba porque eso tuviese continuidad, pues ya está en el número 6. Nos hemos comprometido a hacer 3 números anuales. Pues ahora se va a presentar el 6º. Cumplimos. ¿Esa revista qué aporta? Bueno, pues yo tengo la seguridad de que cuando el director de la biblioteca, incluso el director de los archivos, pues nos felicitan y nos animan a la continuidad, pues se van a convertir en revistas que dentro de unos años serán referentes para las investigaciones que hoy día, por ejemplo, hacemos, y yo las he utilizado en mi tesis, pues de revistas del Ateneo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O Quantum, que es otra revista claro. de referencia en Jerez histórica que desaparecieron con el tiempo. Pero bueno, nosotros como academia parece que es conveniente que este tipo de actos y de proyectos se lleven hacia adelante como un hecho de compromiso de la divulgación.
Estoy convencido de que junto a toda esta dedicación, el presidente es buen lector y buen melómano. Quizás la pregunta iba por ahí. ¿Cómo es Juan Salido consumidor de cultura en el mundo de las letras, en el mundo de la música, en el mundo de las artes plásticas?
Sí, bueno, en el mundo de la ciencia, bueno, yo soy economista, uh-huh. o sea que toda mi vida la he dedicado a la actividad financiera y, bueno, he tenido también la posibilidad de profundizar mucho en la gestión de mercado de capitales. Eso sí que siempre me ha gustado, ¿no? Después, por otra parte, todo el mundo sabe que yo soy un fotógrafo, he cumplido mis bodas de oro con la fotografía. Uh-huh. He hecho muchísimas exposiciones, tengo 12 libros publicados. Ahora, en fin, no sé si es primicia, pero van a presentar el calendario de la de CEDAWN del año 2025 uh-huh. y han tenido la amabilidad de pedirme que hiciera ese calendario. O sea, siempre tengo la oportunidad. Tengo un laboratorio muy bien dotado en casa que me permite también seguir con una afición práctica. Sigo haciendo la fotografía de blanco y negro. Uh-huh. Y después, en el ámbito de la lectura, yo creo que siempre he sido bastante disperso en el ámbito de la lectura. Es decir, lo mismo me gusta la novela, que me gusta la poesía, que me gusta la necesidad también de libros académicos, ¿no?
Claro.
O sea, que también contribuyen a la formación específica o particular que uno desea. La lectura le dedico yo bastante tiempo, pero también me obliga, porque profesionalmente yo he tenido que leer 5 periódicos como mínimo al día. Dos o tres principales de economía, más después 2 de referencia, más después local. Con lo cual eso te obliga, te obliga mucho, a mucho tiempo. Y a veces pues te descuelgas otras actividades que esperas a vacaciones o esperas esto para poder disfrutarlas más, porque exigen una dedicación y una concentración.
¿Es de leer en papel o se presta a las nuevas tecnologías?
No. Papel. Que huela a papel y lo toque.
¿Y en el terreno de la música?
Bueno, en el terreno de la música también todo el mundo sabe que yo soy un melómano dedicado al flamenco.
Bien.
Toda mi vida he tenido desde niño esa afición. Eso lo escucho mucho. Me gusta también porque uso también mucho el Centro Andaluz de Flamenco. Es una pena que teniendo como tenemos el principal centro de documentación de flamenco del mundo, porque no hay nada más completo en el mundo de documentación, tanto de papel de libro como de discos de pizarra, de vinilo, de CD, de todo, como hay en el Centro Andaluz de Flamenco. Claro, a mí siempre me ha interesado mucho la investigación. Escuchar, por ejemplo, la época dorada para mí del cante, que está entre los años 20 y los años 50, pues es una pena que muchas personas que ahora empiezan no han conocido a Juanito Mojama o a La Niña de los Peines o Caracol, por ejemplo, ¿no? Es una pena. Entonces, yo me dedico a investigar sobre eso.
Pues a seguir en ello. Juan Salido, presidente de la Academia de San Dionisio, reiteramos nuestra enhorabuena por la medalla de oro de Jerez, por tantos años al servicio de la cultura de la ciudad y por los que queden por venir. ¿Cómo imagina, por cierto, la Academia, digamos, dentro de 75 años más?
Bueno, son apuestas a muy largo plazo, pero la Academia de Jerez de San Dionisio siempre ha sido una academia muy rigurosa.
Sí.
Han tenido presidentes muy exigentes consigo mismo primero y con la academia en su conjunto después. Yo creo que nuestra academia tiene un gran prestigio. Es sin duda ninguna una de las que en Andalucía mayor número de actos hace. Y eso nos lo reconoce el presidente del instituto, que nosotros pertenecemos al Instituto Andaluz de Academias, y hay 27 academias, es la región que más academias tiene, 27. Y nos lo reconocen. Quizás también la de San Fernando, la de San Romualdo también hace mucho, y otra de Antequera, que también es muy completa, Bellas Artes y otros títulos más, no hay semana que no tengamos un acto. Eso lo veo yo consolidado, absolutamente. O sea, que yo creo que posiblemente con un enriquecimiento del cuadro académico, que es, en este caso, ahora mismo, de una edad media muy elevada, superior a los 80 años, yo creo que la renovación natural del cuerpo académico también le dará nuevos bríos.
¿Cuántos son en este momento los académicos?
35 números clausus y vitalicio. Con lo cual, obviamente, lo que pasa que ahora la Junta de Andalucía ha exigido la renovación de los estatutos de todas las cajas, de todas las academias andaluzas. Y los nuestros también se han renovado. Vamos a ampliar a 40 el de académicos numerarios, pero tendremos que buscar soluciones, sobre todo en los casos en los que, por razones obvias de edad, de falta de motricidad, falta de capacidad de movimiento, en fin, toda una serie de cosas que todo el mundo entiende como normal, ¿no? La verdad que es normal. Yo siempre me gusta poner como ejemplo a esa gran figura y maestro de la guitarra de Manuel Morao, que es académico nuestro y tiene 95 años. Pues claro, Manuel lo que va a lo que puede porque ya no puede subir escaleras, etcétera, etcétera. Esto me sirve de referencia en el sentido de que es natural que, al ser un cargo vitalicio, pues la renovación es lenta, claro. Es lenta y hace falta también.
Felizmente, porque ahí están con nosotros, ¿no?
Exactamente, claro, y, claro. Y gozamos de su presencia y en algunos casos, sobre todo en épocas donde no hay que subir a los salones de arte y eso, pues también ellos participan de la vida académica.
Juan Salido, lo dicho, enhorabuena y muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y terminamos en la Fundación Caballero Bonal, que ya sabes, estrena su programación de noviembre, lo hizo el lunes con ese acontecimiento del que te hablaba en cabecera, ese Cherry Book, Cherry y libros, en la Cherry Week, que es una convocatoria más amplia que merece mucho la pena, la tengas en cuenta. Esto ocurría este pasado lunes 4 de noviembre en la sede de la Fundación en calle Caballeros 17, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de un maridaje especial de lectura y vinos. Bueno, pues atención, porque mañana 7 de noviembre el ciclo Primeras Letras continúa con la presentación de Esos días a finales de aquel año, novela de Álvaro Llamas. El lunes 11 se presentará la antología De repente la música, poesía musical, paisaje sonoro y silencio, de José Manuel Caballero Bonal, editada por Ismael Chatigné Gómez de la Universidad de Sevilla, con la participación de José María Velázquez Castelu como presentador. Y el jueves 14 de noviembre el periodista y gestor cultural Joaquín López Bustamante ofrecerá la conferencia José Manuel Caballero Bonal y Félix Grande, de dos miradas poéticas sobre el flamenco, introducida por la directora de la Fundación Caballero Bonal y poeta, que ya conoces bien, Josefa Parra. La programación prosigue el viernes 15 con el ciclo Pequeñas Letras Peregrinas, que se trasladará al barrio de San Joaquín para el Bibliobarrio, una actividad infantil y familiar sobre el libro de profesión viajera de Josefa Parra. Podemos seguir, hay mucho, pero ¿qué de la cosa, por ejemplo, en el lunes 18, donde tendrá lugar la presentación de Año Sabático o la novela de un ocioso de José Manuel Benítez Ariza, en un evento en el que participará José María Moreno Carrascal como presentador, o el miércoles 20, la ronda de haikus de otoño organizada por la Asociación Argónida? Buena cultura deseamos para ti, disfruta de lecturas, de música, de artes plásticas, de pensamiento. Saludos de Gabriel Álvarez. Hasta el próximo Musas y Genios.